Hola, buenos días. Hoy, día 5 de noviembre del 2014, estamos aquí una vez más presentando el programa de Radio San Gabriel. Con Javier Grajera, Nerea Pelado, Jocelyn Takuri y al micrófono Daniel Otero.
Hola, buenos días. Soy Javier Grajera y hoy voy a dar comienzo al apartado de noticias con Alonso, Carlos, Zaira y Carmen. ¿Cuáles son las últimas noticias, chicos?
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Soy Carmen Alejandri y ahora comenzaremos con la sección de noticias. Os traemos información de la actualidad nacional y también de nuestro colegio, San Gabriel. Hemos intentado que sean noticias positivas, porque en estos tiempos, aunque no lo parezca, también las hay.
Hola, buenos días. Soy Seila y comienzo dando paso a las noticias de actualidad. Queremos empezar contándoos que hace unos días nuestros reyes entregaron el premio al pueblo ejemplar de Asturias, a Boal, una pequeña localidad asturiana de poco más de 1.700 habitantes. El rey destacó en su discurso el ejemplo de convivencia y honradez que se vive en ese pueblo y manifestó la capacidad de sus vecinos para llevar adelante y unidos muchos proyectos, convencidos de que todo se hace con más impulso si se comparten no solo los éxitos, sino también las dificultades. Así debería de ser en todas partes, ¿verdad?
También relacionadas con la familia real española. Son las dos noticias que a continuación pasamos a daros.
Hola, soy Carlos. En primer lugar, informamos de que el retrato de Felipe VI se ha colocado en el Salón de Ministros del Congreso de los Diputados, donde ya se encuentra el óleo de su padre, don Juan Carlos. Así que podríamos decir que, de alguna manera, el rey se ha instalado en el Congreso. Y para terminar con las noticias reales, una curiosidad.
El pasado 27 de octubre fue el primer día del reinado de Felipe VI, en el que los cuatro reyes tuvieron actividad pública. Don Felipe recibió en el Palacio del Prado a los 42 niños ganadores del concurso escolar, ¿Qué es un rey para ti? Su mujer, doña Leticia, viajó a Viena para inaugurar una exposición de Velázquez, en uno de los museos de la capital asturiaca. Don Juan Carlos entregó el premio de Economía Rey Juan Carlos en la sede del Banco de España de Madrid. Y por último, doña Sofía también hizo entrega de unos premios en el Palacio del Senado de Madrid. Como hace unos meses, los reyes padres decidieron apartarse y dejar el protagonismo a los nuevos reyes. Suponemos que esta coincidencia no se repetirá en muchas ocasiones.
Y continuamos cambiando totalmente de tema. Nos vamos con una buena noticia económica, tan escasas en esta época de crisis.
Y ahora una buena noticia para los conductores de coches. En la última semana de octubre, los precios de la gasolina y el gasóleo han registrado un brusco descenso en las estaciones de servicio de toda Europa, llegando a precios de 2011. Estamos seguros de que a todos nos gustaría escuchar informaciones de este tipo con más frecuencia. Y ahora las noticias del colegio.
En esta sección hemos considerado que por su importancia debíamos centrarnos en la próxima puesta en marcha de Alexia. Como sabéis, nuestro colegio está desarrollando una nueva plataforma de comunicación vía internet llamada Alexia. Esta plataforma permitirá agilizar el proceso de comunicación colegio-familia, facilitando a nuestros padres la información necesaria para que puedan realizar un seguimiento adecuado de nuestro comportamiento, trabajo y evolución. A través de Alexia, el colegio podrá notificar a nuestros padres cualquier incidencia y nuestros padres también podrán informar al colegio. Comunicados, notificaciones, ausencias se podrán gestionar a través de este medio. Nuestras notas serán publicadas en Alexia y nuestros padres tendrán que consultarlas. Creemos que esta herramienta facilitará muchísimo la interacción entre colegio y nuestras familias. Esperamos que os hayan parecido interesantes todas las noticias que os hemos comunicado. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta pronto.
Muchas gracias, chicos, por informarnos de la actualidad. Y ahora os paso con Nerea.
Dado que ahora está muy de moda el deporte, vamos a informaros sobre las noticias más importantes de este tema. Nos informan nuestros colaboradores Martín, Isabel y María.
Yo soy diferente, los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa. Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90-0. No importa, yo sé lo que quiero. Persigo el balón con las manos en el corazón, asustado me mira el portero, las manos al sol y en mi pierna un impacto certero. Yeah. Sube la mano y grita gol. Oh, 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 sube la mano y grita gol. Oh, 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 oh,
plaza está llena de gente.
Hola, soy Martín Alejandro y junto a Isabel Torres y María Estrada les presentaremos la sección de deportes. Hablaremos de fútbol, baloncesto, deporte del San Gabriel, etc. Empezamos por baloncesto. ¿Qué nos cuentas, Isabel?
Gracias, Martín. Soy Isabel Torres y voy a contaros las últimas novedades de baloncesto, tanto de la NBA como de la Liga Española. Empezaremos por la NBA. Kevin Durant se lesiona y se perderá el inicio de la temporada. Oklahoma City Thunder tendrán que competir al inicio de la liga sin su estrella, Kevin Durant. La pretemporada le ha pasado factura y no vino al Mundial de España para reservarse y guardarse de lesiones indeseadas. Podría perderse hasta 2 meses por culpa de una fractura en el pie derecho producido por un entrenamiento. Pobre chaval, esperemos que se recupere pronto. Bueno, sigamos con un jugador que está al 100%, Pau Gasol. Pau Gasol es protagonista del Media Day de Chicago Bulls. Me siento a rejuvenecer, nos comentó. Gasol está como un niño con zapatos nuevos en sus primeros días formales con los Chicago Bulls. Al menos esa es la imagen que proyecta. El Pippen de Samboy contó a la prensa que tuvo que decir no a Kobe Bryant. Una decisión muy difícil. Y por último os conté una noticia sobre unos equipos más cercanos. El Real Madrid se impone con claridad al Barça y se lleva a la Supercopa. El Real Madrid revalidó el título de Supercopa Endesa con un holgado y cómodo triunfo ante el Barcelona por 99-78. Los de Pablo Lasso encadenan su tercer trofeo seguido, desde el año 2012. Solo tuvo color blanco el partido por el título porque el Real Madrid siempre fue por delante, salvo por unos segundos en el inicio del partido. Sergio Llull fue el baluarte del triunfo con 21 puntos y nombrado el mejor jugador del trofeo de la Supercopa. Bueno, y hasta aquí baloncesto. Espero que os haya gustado y motivado para jugar al básquet. Ahora le paso el turno a mi compañera María Estrada. Bueno, María, ¿qué nos cuentas?
Muchas gracias, Isabel. Soy María Estrada y voy a comentaros actividades extraescolares del colegio y alguna que otra actividad deportiva fuera del colegio. Este año en nuestro colegio hay varias actividades como natación, en el que empiezan los más peques de 6 a 8 años. Y luego están los más grandullones, de 8 a 12 años. De 1 menos cuarto a 2 menos cuarto es el horario de tiempo libre en el comedor. Inscripción en el centro deportivo por orden de solicitud. Tenemos natación sincronizada, los miércoles de 3 a 5 de la tarde. Si vosotros no sois de agua, también tenemos otras actividades como taekwondo para alumnos a partir de 4 años, los lunes y los miércoles para alumnos a partir de tercero de primaria y los martes y jueves para alumnos a partir de infantil, 4 años y 5, de primero y segundo de primaria. Horario, 5 a 6 de la tarde. Bueno, y ahora vamos con actividades un poco más alejadas del colegio. El gran duelo de Maratón de Nueva York, una carrera que este domingo inundó las calles de Gran Manzana con más de 60.000 participantes. El ganador fue con un tiempo de 2 horas, 10 minutos y 59 segundos. Triunfa en la emblemática prueba y se proclama campeón de las series mundiales. Bueno, me alegro por él. Y por último, Ferrer se queda sin copa de maestros. En el Master 1000 de Paris-Bercy cambió de guardia. David Ferrer perdió 6-3, 6-7 y 4-6 en cuartos de finales contra Kei Nishikori. Pobre chico. Bueno, y hasta aquí mi parte de los deportes. Muchas gracias y le paso el turno a mi compañero Martín.
Hola de nuevo, les presentaré el fútbol de actualidad. Empezamos con el Real Madrid. Este sábado, tras ganar 4-0 al Granada con un increíble golazo de James, ayer jugó contra el Liverpool y ganó 1-0 con un gol de Benzema y que Cristiano se quedó sin batir el récord de Raúl. En el Barça es todo lo contrario, caras tristes ante la derrota contra el Celta. Es problema de Messi, de los fichajes, de Luis Enrique, ustedes dirán. Pero hoy jugará contra el Ajax en la Champions. Y mientras, en el Atleti, que parece que son ajenos a todo esto, tras ganar 4-2 ante el Córdoba, ayer 2-0 ante el Malmo. Y siguiendo con noches de Champions, hoy en el Bilbao, tiene que ganar al Oporto para tener alguna oportunidad de pasar a octavos. Y hasta aquí toda la sección de deportes. Esperamos que les haya gustado. Les dejamos con un poco de música y hasta pronto.
No te miento, yo no sé perder. Fuck you, man. Siempre gano, ya me acostumbré. No es mi culpa que yo juegue mal.
Bueno, si no tienen mucha mano para la cocina, no se preocupen, ya que mis compañeros Borja, Marcos, Miriam y Laura les recomendarán unas ricas recetas como para chuparse los dedos.
Hola a todos los oyentes y bienvenidos a la sección de cocina. Somos Laura, Marcos, Miriam y yo, Borja. Les vamos a dar unas recetas de unos canapés fáciles, bonitos y sencillos para acompañar a una comida o cena elegante. Prepárense que empezamos y ahora le paso la palabra a mi compañera Laura.
Hola, soy Laura y os voy a enseñar a preparar un rico canapé de salmón ahumado y gambas. Ingredientes: mini tostas, margarina, salmón ahumado, gambas cocidas y peladas y sucedáneo de caviar. Preparación, primer paso. Colocamos las mini tostas donde vayamos a servir los canapés y las untamos ligeramente con margarina. Segundo paso. Ponemos el salmón encima de la mini tosta y una gamba por cada una. Tercer paso. Completamos los canapés con el sucedáneo de caviar al gusto. Y ya están listas para llevar a la mesa. Ahora le doy el turno a mi compañero Marcos.
Muy buenas, soy Marcos y os voy a dar la receta de un sencillo canapé de jamón york, queso y manzana. Los ingredientes son pan de molde, jamón york, manzana, queso, margarina y pimentón. Y la preparación es la siguiente. Primero untamos las rebanadas de pan con la margarina y encima colocamos una loncha de jamón york. En segundo lugar, partimos la manzana en aros finos, le quitamos la piel y colocamos cuatro encima del jamón york. Tercero, ponemos encima de la manzana una loncha de queso y espolvoreamos por encima con pimentón dulce. Y por último, lo colocamos en cuatro trozos y lo metemos en el horno a gratinar hasta que veamos que está doradito. Y ahora le paso el micro a mis compañeros Borja y Miriam, que nos van a enseñar a preparar un bizcocho de limón casero.
Hola, somos Borja y Miriam y os vamos a enseñar a hacer un rico bizcocho casero. Bueno, pues empecemos. Los ingredientes son 3 huevos, un yogur de limón, un sobre de levadura, una de aceite, 3 de harina y 3 de azúcar.
La preparación. Primer paso. Separamos de 2 huevos la yema de la clara en 2 recipientes y el tercero lo echamos en el recipiente de la yema. Segundo paso. Calentamos el horno a 180 grados. Tercer paso. Echar el yogur en el recipiente de la yema. Cuarto paso. Con el recipiente de yogur echamos una de aceite, 3 de harina y 3 de azúcar. Quinto paso. Echamos la levadura y batimos la clara del huevo hasta que si das vuelta al recipiente no se caiga. Después lo removemos. Sexto paso. Rallar un limón y echarlo al recipiente. Séptimo paso. Una vez removido todo, lo echamos en el recipiente para bizcocho y al horno con 180 grados durante 20 o 40 minutos.
Y con esto terminamos la sección de cocina. Gracias por habernos escuchado y esperemos que les haya gustado.
Madre mía, chicos, me están dando ganas hasta a mí de ir a mi casa y prepararme esas recetas tan buenas, pero debemos seguir con el programa. Y ahora os paso con Javi.
Bueno, si están pensando en hacer una escapada a algún lugar con encanto, sigan escuchando Radio San Gabriel. Ya que damos paso a nuestra sección de viajes. Pablo, Manuel, Silvio y María, ¿qué nos recomendáis?
Buenos días y bienvenidos. Soy Pablo Gracia y junto a María Quero, Silvia Sánchez y Manuel Torres vamos a presentar una sección llamada Viajes, en la cual hablaremos sobre dos viajes, su planificación y los lugares para visitar.
Buenos días, soy Silvia Sánchez y junto a mis compañeros os vamos a planificar un viaje a Hawái, específicamente a Honolulu. En primer lugar, tenemos que ir desde Madrid hasta Honolulu y buscar un hotel en el que alojarnos. Vuelo más hotel nos saldrá más o menos por unos 1.539 euros.
Buenos días de nuevo, soy María Quero. Una vez cogido y buscado el hotel y el vuelo, pasamos a buscar lugares interesantes para que visitar. Como es un lugar con mucha playa y conocido por el mundo entero, por eso empezaremos diciendo algunos lugares preciosos para visitar, que los contará mi compañero Manuel Torres.
Gracias, María. Pues algún ejemplo de estas playas son Waikiki Bay, que es una playa muy bonita, con la que pasar una buena tarde en la playa. Otra es la de Magic Island Lagoon. Esta playa es más para pasear, ya que es como una especie de isla y tiene muy buenas vistas. Otra es la de Kanamoku Beach, es una playa muy bonita. Y además, a pocos pasos hay un lago que se ve la playa desde ahí. Este lago se llama Du Kanamoku Lagoon y es muy bonito.
Ahora vamos a pasar a buscar buenos sitios para comer y que no sean muy caros.
Pero eso depende del tipo de comida que les guste, ¿verdad?
En efecto, Silvia, pero por eso damos distintos lugares para elegir, como por ejemplo Marukame Uron o Gigi Donuts para los más fixeros, Alan Won Restaurant y Hale Vietnam Restaurant para los que les gusta la comida más moderna e innovadora. Para los más clásicos, la comida de Taung.
Pues ya tenemos vuelos, hoteles, playas, comidas, pero faltan lugares históricos a nivel cultural. Y de esto es lo que os voy a hablar yo. El museo llamado Hawaii Army Museum Society es el lugar con interés turístico, al igual que el Palacio Lolani. O para los más marineros, el Waikiki Aquarium es interesante.
Pues ya tenemos el viaje a Honolulu. Pero no solo hemos planificado este viaje, también lo hemos preparado para Nueva York. Empezaremos como antes por los vuelos y los hoteles. Todo junto nos saldría por 2.237 euros.
Nueva York es un lugar muy visitado.
Nueva York es un lugar muy visitado a nivel turístico. Nueva York es un lugar muy visitado a nivel turístico. Los lugares más visitados y los más interesantes son The Empire State Building, The Museum of Modern Art y la Catedral de Nueva York.
Una vez que tenemos hotel y vuelo y lugares turísticos, nos faltan lugares para comer. Hemos encontrado lugares como Uptown, Marea o Pearl Oyster Bar. Son lugares recomendados para comer.
Esta ha sido la planificación de Nueva York y de Hawái.
Esperamos que les haya gustado.
Hasta otra.
Les dejamos con un poco de música.
Seems like yesterday, but it was long ago. She was a queen by night, there in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we shared, mountains that we moved, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove.
Bonitos lugares, me lo apunto para mi próxima escapada. Y ahora continuamos con Jose.
Para los amantes de la lectura, abrimos el apartado de literatura con Javier Domínguez, Pablo Ballester, Álvaro López y Clara Zamorano. ¿Qué nos aconsejáis, chicos?
Muy buenos días, soy Álvaro López al micrófono. Hoy queríamos hablaros y contaros la biografía de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez Montecón nació el 23 de diciembre de 1881, Moguer, Huelva, España. Fue un poeta español ganador del Premio Nobel de Literatura en 1956. Una narración lírica muy conocida es Platero y yo. Fue fechada para el autor en 1914 y se convirtió en la obra más popular del escritor en prosa y también del poeta. Y prosigue mi compañera.
La historia comienza así. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Él comenzó la carrera de Derecho en la Universidad de Sevilla, aunque la abandona en 1899. En 1900 se trasladó a Madrid y publicó sus dos primeros libros de texto, Ninfeas y Almas de Violeta. Perteneció el del grupo de escritores conocido como la Generación del 27. Juan Ramón Jiménez falleció el 29 de mayo de 1958 con 76 años. Ahora os paso con mi compañero Pablo, que se centrará más en la narración.
Hola.
Buenos días, somos Javier Domínguez y Pablo Ballester y os vamos a contar una historia. Se titula La buena vida. Quieres darte la buena vida, estupendo, pero también quieres que esa buena vida no sea la buena vida de una coliflor o de un escarabajo, con todo mi respeto para ambas especies, sino una buena vida humana. Es lo que te corresponde, creo yo, y estoy seguro de que a ello no renunciarás por nada del mundo. Ser humano consiste principalmente en tener relaciones con otros seres humanos. Si pudieras tener muchísimo dinero, una casa más suntuosa que un palacio de las mil y una noches, las mejores ropas, los más exquisitos alimentos, los más sofisticados aparatos, etc., pero todo aquello a costa de no volver a ver ni a ser visto por ningún ser humano jamás, ¿estarías contento? ¿Cuánto tiempo podrías vivir así sin volverte loco? No es la mayor de las locuras querer cosas a costa de la relación con las personas, pero sí precisamente la gracia de todas esas cosas estriba en que te permiten, o parecen permitirte, relacionarte más favorablemente con los demás. Muy pocas cosas conservan su gracia en la soledad, y si la soledad es completa y definitiva, todas las cosas se amargan irremediablemente. La buena vida humana es buena vida entre seres humanos, o de lo contrario puede que sea vida, pero no sería una buena vida humana. ¿Empiezas a saber por dónde voy? Los hombres queremos ser humanos, no herramientas ni bichos, y queremos también ser tratados como humanos, porque eso de la humanidad depende en buena medida de lo que unos hacemos con los otros. Me explico. El melocotón nace melocotón, el leopardo viene ya al mundo como leopardo, pero el hombre no nace ya hombre, del todo ni nunca llega a serlo si los demás no le ayudan. ¿Por qué? Porque el hombre no es solamente una realidad biológica, natural, como los melocotones o los leopardos, sino también una realidad cultural.
No hay humanidad sin aprendizaje cultural y, para empezar, sin la base de toda la cultura y fundamento, por tanto, de nuestra humanidad, el lenguaje. El mundo en el que vivimos los humanos es un mundo lingüístico, una realidad de símbolos y leyes sin la cual no solo seríamos incapaces de comunicarnos entre nosotros, sino también de captar la significación de lo que nos rodea. Pero nadie puede aprender a hablar por sí solo, como podría aprender a comer o por sí solo o a mear. Con perdón, por sí solo. Porque el lenguaje no es una función natural y biológica del hombre. Aunque tenga su base en nuestra condición biológica, claro está, sino una creación cultural de heredamos y aprendemos de otros hombres. Por eso hablar con alguien y escucharle es tratar como a una persona, por lo menos empezar a darle un trato humano. Es solo un primer paso, desde luego, porque la cultura dentro de la cual nos humanizamos unos a otros parte del lenguaje, pero no es simplemente lenguaje. Hay otras formas de demostrar que nos reconocemos como humanos, es decir, estilos de respeto y de miramientos humanizadores que tenemos unos para con nosotros. Todos queremos que se nos trate así y así no. Protestamos. La humanización es decir lo que nos conviene, lo que nos convierte en humanos. Es un proceso recíproco. Para que los demás puedan hacerme humano, tengo yo que hacerles humanos a ellos. Si para mí todos son como cosas o como bestias, yo no seré mejor que una cosa o una bestia. Por eso, darse la buena vida no puede ser algo muy distinto a fin de cuentas de dar la buena vida. Piénsalo un poco, por favor.
Y con esto terminamos. Hasta pronto.
Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright.
Chicos, seguro que a todos nos ha gustado esta sección. A mí me ha encantado. Y ahora os paso con Nerea.
Comenzamos nuestro apartado de ciencia. Alberto, Yanis, Óscar y Lucía, ¿qué noticias tenemos?
Buenos días, queridos oyentes. Somos Alberto y Yanis y os vamos a informar sobre los avances tecnológicos actuales. Pisan el acelerador de la robótica cuántica. La mecánica cuántica ha revolucionado el mundo de las comunicaciones y los ordenadores. Unos investigadores publican un trabajo en la revista Physical Review, donde aseguran que sus mismas herramientas se pueden aplicar a los robots, los autómatas y además agentes que usan la inteligencia artificial. No quiere decir que los robots nos vayan a dominar, ni mucho menos. Por primera vez, demuestran que las máquinas cuánticas pueden responder de forma óptima y más rápida a la hora de actuar frente al entorno que nos rodea. En el caso de entornos muy exigentes e impacientes, el resultado es que el robot cuántico puede adaptarse y sobrevivir, mientras que el robot clásico está destinado a desaparecer. Su trabajo teórico se ha centrado en acelerar de forma cuántica uno de los puntos más difíciles de resolver en informática, el aprendizaje robótico. Se aplica, por ejemplo, para conocer la evolución del clima, las enfermedades o en el desarrollo de los motores de búsqueda por Internet. Y bueno, queridos oyentes, os estaréis preguntando, ¿y cómo se crean los robots? Alberto, cuéntanos.
Buenos días, compañeros. Tengo la respuesta a vuestras dudas. Construir un modelo es realmente un acto creativo, pero los ordenadores clásicos no son buenos en esto. Ahí es donde entra en juego la computación cuántica. Las ganancias que aporta no son solo cuantitativas, sino también cualitativas. Es decir, los robots cuánticos no son más creativos. Los autores valoran así el avance de su estudio. Significa un paso adelante hacia el objetivo más ambicioso de la inteligencia artificial: la creación de un robot que tenga inteligencia y creatividad y que no esté diseñado para tareas específicas. Este trabajo se enmarca dentro de una disciplina nueva denominada inteligencia artificial cuántica, Quantum AI. La compañía Google ha empezado a invertir millones de dólares mediante la creación de un laboratorio especializado en colaboración con la NASA. ¿Qué nos traes por tu parte, Lucía?
Al micrófono, Lucía Varela, y os voy a hablar sobre las células madre que devuelven la vista a los ciegos. Desde hace años se piensa que las células madre podrán curar enfermedades regenerando órganos dañados por el Alzheimer, la diabetes o los infartos. Por ahora, esos objetivos siguen sin ser posibles. En Estados Unidos, un trasplante con células madres embrionarias ha devuelto la visión a personas ciegas. En total, se ha tratado de 18 pacientes que sufrían dos enfermedades de la retina, ambas incurables, y que son la causa más común de ceguera. Aunque no todos los pacientes se han beneficiado del tratamiento, la mayoría de casos ha mejorado su visión en alguno de ellos de forma espectacular. Uno de los pacientes era un criador de caballos de 75 años que era ciego del ojo tratado. Un mes después del tratamiento, su visión había mejorado tanto que pudo volver a montar a caballo. Otros pacientes también declaran mejoras sorprendentes, que antes les eran imposibles. El potencial de las células madre para la medicina no es nuevo. Hace más de 30 años que se habla de usarlas para remendar Parkinson, Alzheimer, etc. Hacerlo realidad ha resultado mucho más difícil. Otros pacientes han logrado, tras la intervención, ver qué hora es, usar un ordenador o coger un avión. El ensayo se centró en regenerar células de la retina, la parte interna del ojo donde se proyectan las imágenes. Los pacientes estaban perdiendo unas células claves para que el ojo capte la luz, forme una imagen y la mande al cerebro en forma de impulso nervioso. Para reemplazar las células perdidas, el equipo tomó células madre de embriones y las convirtió en epitelio pigmentario retinal. A todos ellos se les inyectaron las células en la retina del ojo, con el que peor veían, mientras el otro no recibió tratamiento. El principal mensaje de este estudio es que hay esperanza. El siguiente paso será realizar un ensayo con un número más amplio de pacientes, en el que se compruebe tanto la seguridad como la efectividad del tratamiento. Son resultados buenos y era lógico empezar los trasplantes con células madre en este tipo de enfermedades, opina Cristina Erizábal, investigadora con células madre. La experta señala que los ojos son ideales para un trasplante, pues el sistema inmune no es tan activo en ellos y la posibilidad de un rechazo es menor. Espero que les haya gustado y os paso con mi compañero Óscar.
Hola, soy Óscar Blanco y saliendo del tema de noticias os hablaré de cómo se llevan a cabo nuestras clases de ciencias naturales, ya que siguen un esquema mucho más entretenido. Al inicio de cada tema realizamos una breve explicación para aclarar dudas y hacer más fácil que nos aprendamos el temario. Normalmente se nos manda hacer un dibujo de lo que vamos a estudiar, por ejemplo, lo último fue el sistema nervioso, las neuronas, etc. Y siempre debemos poner las definiciones con guiones. A mí, por ejemplo, me facilita el estudio, ya que recuerdo mejor gracias a las imágenes. Al final de cada tema hacemos un examen en el que solemos tener que dibujar lo estudiado. También hacemos exposiciones por grupos y prácticas, como por ejemplo diseccionar un riñón. Tenemos que traer una planta por grupos para ver cómo va creciendo. Para mí es una mejor forma de estudiar. Y aquí finaliza esta sección científica. Gracias por escucharnos y que tengan un buen día.
Let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright.
Muy interesante, hemos aprendido mucho. Y ahora volvemos con Javi.
Bueno, ahora toca divertirnos. Llegamos al momento del ocio con Alejandro, Mayra, Mario y Alexandra.
Buenos días, somos Mayra, Alejandro, Mario y Alexandra al micrófono. Y os vamos a hablar sobre el ocio y tiempo libre en el fin de semana. Ahora os dejo con mi compañero Alejandro, que os va a hablar de algunas escapadas de fin de semana.
Hola, me llamo Alejandro y como a todos nosotros me gusta viajar y hacer cosas diferentes durante el fin de semana. Así que haz la maleta y escápate, líate la manta a la cabeza y acompáñanos. La primera escapada que os propongo es para los amantes de la playa, al hotel más alto de Europa, el Gran Hotel Bali, que se encuentra en la Cala Benidorm, tiene 52 pisos de altura y ofrece unas vistas privilegiadas a la Costa Blanca. La segunda escapada que os ofrezco es para los amantes de la relajación, a las sensaciones del Tíbet, Lérida, con excursiones al parque de Aigües Tortis y San Mauricio. Ahora os dejo con mi compañero Mario, que os va a hablar sobre actividades de ocio para disfrutar en familia.
Muy buenas, soy Mario. ¿A quién no le apetece visitar el Zoo Aquarium de Madrid y disfrutar de un día increíble rodeado de tus animales favoritos? Pues acompáñanos, está situado en la Casa de Campo y puedes conocer 6.000 animales de 500 especies diferentes. Algunos únicos en España, como el koala, el oso hormiguero o el oso panda. Lo que más nos llama la atención de este lugar es la capacidad que tiene de conjugar ocio y educación. Muy cerca de aquí se encuentra nuestro próximo destino para los amantes de las alturas, el teleférico, inaugurado el 26 de junio de 1969. Recorre una distancia de 2.457 metros, alcanzando una altura máxima de 40 metros. Como veréis, es sin duda la mejor terraza de Madrid. Ahora os dejo con mi compañera Mayra, que os hablará de guía de ocio en Madrid.
Hola, buenas, soy Mayra y como ha dicho mi compañero, os hablaré del guía de ocio en Madrid, de Museos de la Ciudad, 10 obras de Madrid para disfrutar el otoño. Uno de los grandes artistas de esta exposición es Frederick Edwin Church, con su gran obra Otoño de 1835. Otro gran artista. artista que la mayoría conoceréis es Goya, con su gran obra Vendimia, o El Otoño, de 1786. El artista aragonés representó en ese lienzo la estación del dios Baco. Ahora le pasa la palabra a mi compañera Alexandra, que les informará de la categoría de concierto.
Gracias, Mayra. Como ha dicho mi compañera, os propongo una serie de conciertos, como es el de Angus y Julie Stone, el título de este grupo formado por los hermanos Stone. En la cartelera de Pot Rock está Fired with Finn, que es el título del segundo disco de Birdie, la británica que está arrasando en la lista de 20 de todo el mundo. Espero que os haya gustado nuestra sección a todos vosotros y que toméis nota de algunas de estas recomendaciones.
Tomamos nota, chicos, y ahora pasamos con Jocelyn.
Para preparar un fin de semana estupendo, damos paso a nuestra agenda cultural, que nos recomendará los mejores museos de exposiciones. Adelante, Roberto, Esteban, Diana y Noelia.
Hola, buenos días. Somos los componentes de los Polis Rojos y a continuación os presentaremos la agenda cultural. Comencemos.
Hola, buenos días. Soy Esteban y os voy a hablar sobre las películas con mayor audiencia visual. Drácula, La Leyenda Jamás Contada, Las Tortugas Ninjas, Anabel, El Niño, Torrente 5, Divergentes, y os dejo con mi compañera.
Buenos días, os habla Diana y os voy a contar algunos de los teatros y musicales que hay. En el Teatro de Bellas Artes está Juan Durán con su nueva canción Vida. Es un cantante que todavía no es muy conocido, pero os lo recomendamos. En el Teatro de la Gran Vía está el musical del Rey León, que aunque ya lleva unos años, sigue teniendo mucho éxito. Y por último, en el Teatro San Pol está el musical de La Cenicienta, especialmente para los más pequeños. Muchas gracias y os paso con mi compañero.
Hola, buenos días, soy Roberto y como ya os habrán contado mis compañeros de qué es nuestra sección, yo os voy a hablar un poco sobre los museos. Hay muchos museos en España, pero siempre ha habido varios que han destacado entre los demás y los que os recomiendo visitar con familia y o amigos son el Museo del Prado en Madrid, el Museo de Reina Sofía en Madrid, el Museo Thyssen en Madrid, el Museo Guggenheim en Bilbao, el Centro de Arte Contemporáneo en Málaga, el Museo Carmen Thyssen de Málaga, el Museo Nacional de Escultura de Valladolid y Museo de las Bellas Artes de Bilbao. Muchas gracias y os dejo con mi compañera.
Hola, buenos días, les habla Noelia y les voy a hablar sobre las exposiciones en Madrid. Espero que les guste. La colección Abello, una oportunidad única para contemplar esta magnífica colección privada de arte, en el centro de Madrid, hasta el 1 de marzo de 2015. Sorolla y Estados Unidos, una exposición inédita sobre la etapa estadounidense del pintor valenciano, en la Fundación MAFRE. Recolectas hasta el 11 de enero. Y bueno, esto ha sido todo y espero que les haya gustado. Gracias.
Let's light it up until our hearts catch fire. And show the world a burning light that never shines.
Gracias, nos ha encantado. De hecho, este fin de semana voy a ir al Museo del Rey León. Y ahora os paso a Dani para despedirnos.
Bueno, bueno, radio oyentes, hoy, día 5 de noviembre del 2014, es hora de despedirse del programa de Radio San Gabriel. Esperemos que os haya gustado y hayáis pasado un rato agradable. Para finalizar, debemos dar gracias a todos los participantes de la clase de segundo C de la ESO del Colegio San Gabriel.
Gracias a todos, chicos.